En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 2 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Y de pronto, el Real Madrid volvió a las andadas, a la fragilidad defensiva y a la falta de concentración. Y aunque se tratara de un rival sin mucho nombre, el Brujas, el partido era muy importante tras lo ocurrido en París. Una primera parte flojísima enfadó a la afición blanca, que despidió de este modo a su equipo. Los blancos tocaron a rebato en la segunda parte y lograron del mal el menos el empate, pero ni Zidane puso paños calientes a la hora de valorar lo que ocurrió en el césped del Bernabéu.
Las ocasiones que tenemos las tenemos que meter, porque además no quiero hablar mal del rival, pero nosotros si le metemos presión como lo hicimos en la segunda parte, no existen, no puedes existir aquí, no. Prefiero quedarme con la segunda parte, yo de todas formas como ellos, y olvidarnos de la primera. Pero hay que reflexionar también nosotros en la primera, y es lo que vamos a hacer.
Una y casi cinco minutos a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Un solo punto en dos jornadas. El Real Madrid se complica su futuro en la Liga de Campeones tras un partido muy preocupante, Carlos Rodríguez.
De nuevo el equipo salió poco concentrado, realizó una primera parte muy mala que a punto estuvo de costarle una nueva derrota, errores garrafales e impropios de jugadores de la talla de Modric o Sergio Ramos, extremadamente vulnerable en defensa y con el debate abierto otra vez sobre el portero. Courtois no para una y encima ayer jugó enfermo, incomprensible, teniendo a Areola, que de momento ofrece mejores prestaciones que el belga. Lo positivo, la reacción del equipo en la segunda parte, que estuvo incluso a punto de completar la remontada.
Mejor le fue al Atlético, que a lomos de Joao Félix y Thomas se llevó los tres puntos de Moscú, Laura Cabrera.
Los rojiblancos ganaron su partido 0-2 ante el Lokomotiv. Dos contraataques magistrales culminados por Joao Félix y Thomas en la segunda parte hicieron justicia a un muy buen partido del Atlético de Madrid. Oblak también puso su grano de arena con una doble parada a 15 minutos del final para dejar la portería cero. El Atlético, invicto en Champions, suma 4 puntos, los mismos que la Juventus de Turín, que ganó 3-0 al Leverkusen.
El resultado más llamativo de la jornada fue el 2-7 del Bayern de Múnich al Tottenham en Londres. Y hoy, turno para el Barcelona y para el Valencia, Esther Juaranz.
Barcelona y Valencia afrontan esta noche a partir de las 9 su compromiso en Liga de Campeones, recibiendo a Inter de Milán y Ajax de Ámsterdam, respectivamente. La principal novedad de los culés es el regreso de Messi a la convocatoria, en el que será el primer partido de Griezmann en Champions con la camiseta azulgrana. Por su parte, el Valencia recibe al Ajax en el estreno de la competición del técnico Albert Celades y con el liderato en juego.
En segunda división, el Fuenlabrada cayó en Soria contra el Numancia por 1-0, mientras que Rayo y Alcorcón empataron a 1 en Vallecas. Los alfareros empataron de penalti en el minuto 98. Sobre el VAR, sobre la gran cantidad de tarjetas mostradas anoche, hasta 12, Paco, el técnico rayista, fue así de tajante.
Yo creo que el fútbol se lo han cargado. Se lo han cargado gente que decide sobre cosas de fútbol, pero gente que no es de fútbol. Yo quiero decidir sobre un cohete, pues seguramente que ese cohete se va a estrellar. Yo no tengo ni puñetera idea de cohete. Esto se nos ha ido de las manos y esto ya no es fútbol, esto es otra cosa, esto hay que denominarlo de otra manera. Y para mí es una pena, porque era un deporte precioso que se ha convertido en una comparsa.
Y en baloncesto, mañana comienza la Euroliga para el Real Madrid. Ciudad Real Madrid, Carlos Sánchez Blas.
Ya está aquí la Copa de Europa 2019-2020, más exigente que otras temporadas, porque hay dos equipos más y cuatro jornadas más en esta Euroliga, que comienza mañana con un señor partido, Real Madrid-Fenerbahce, Lasso contra Obradovic, en el Palacio de los Deportes. La baja confirmada de Carroll, esguince cervical, no estará en el estreno madridista en la máxima competición continental.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la una y casi ocho minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Nada, un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa...
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Cuidado, cuidado, Modric, se la lleva Bonaventur solo, mano a mano, solo Bonaventur, se la queda atrás, chuta, gol. Gol del Brujas, error garrafal, la que acaba de salvar Alfonso Areola, acaba de salvar el 0-3. Qué jugadón de Bonaventur, el regalo de Sergio Ramos. Y al final, delante de Areola, menos mal que la acaba de salvar el...
Qué tarde tan complicada para el Real Madrid, tarde inesperada. Se complica su futuro en la Liga de Campeones en el grupo A. Real Madrid 2, Brujas 2, Galatasaray 0, Paris Saint-Germain 1, gol de Icardi. El Paris Saint-Germain líder de grupo, 6 puntos. Brujas tiene 2, Galatasaray tiene 1. Real Madrid también tiene 1 punto. Próxima jornada, 22 de octubre. Galatasaray-Real Madrid en Turquía, en Estambul. Y Brujas, París, Saint Germain. Primera parte flojísima del Real Madrid, sin la sobreexcitación de los grandes citas, como se vio frente al Sevilla o al Atlético de Madrid. El equipo se relaja defensivamente y sufre muchísimo. Dos diablos, Tau, sudafricano, 25 años, 1,75 m, Denis Bonaventure, nigeriano, 22 años, 1,74 m, crearon el pánico en la defensa del equipo madridista. Se resquebrajó la fortaleza defensiva de los días anteriores en el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la verdad es que nos las prometíamos todos muy felices después de que el equipo hubiera esbozado esa mejoría, sobre todo en solidez, en concentración, en capacidad defensiva, y que contra el Brujas, teniendo eso en casa, serían capaces de crear peligro, de crear juego ofensivo, y que lógicamente, sellando la portería propia, pudieran conseguir un mejor resultado. Pero nada de eso se vio en la primera parte, ante un equipo con delanteros, como dices tú, muy jóvenes, muy rápidos, y que casi en cualquier momento superaban en velocidad a los defensores del Real Madrid, con lo cual vuelta a los problemas de hace un par de semanas y a que se disparen un montón de dudas acerca de este Real Madrid.
El 0-1 llegó en 4 toques, si sí. Lo recuerdas, Carlos. Deli para Van Aken en la línea medular. Con ese pase ya supera todo el centro del campo del Madrid. Pase de Van Aken para Tau. Ramos se retiene para dejarle en fuera de juego, pero error, no error. Lo hace bien. y remate encima en semifallo de Denis en una jugada cuasi cómica en el final.
Total.
Y el 0-2, error tremendo de Modric, que recibe un balón corto de Sergio Ramos, y Denis Bonaventure vuelve a marcar tras casi caerse justo antes del remate. 0-2, un Real Madrid que se fue con la pitada que hemos escuchado y que nos recordaba al de los primeros partidos.
No, y por eso, y además teniendo en cuenta que los goles fueron regalos tremendamente preocupantes para un equipo como el Real Madrid, y sobre todo por errores cometidos por futbolistas de un nivel tremendamente alto, por eso hablaba Zidane después del partido de estos dos goles, tanto por cómo perdieron la pelota y cómo se produjeron incluso al final con esos remates casi casi en semifallo, pifiando, de los delanteros del Brujas, goles que no deben de pasarle nunca más al Real Madrid porque son de risa.
Tenemos que estar concentrados en minuto uno. Y no estuvimos concentrados en la primera parte. No estuvimos bien, no entramos bien. Por ejemplo, los dos primeros goles, los dos goles que nos metieron es de risa. En cambio, la segunda parte yo creo que bueno, ha cambiado todo. Todo, en el sentido que jugamos más con corazón, con entrega y cambió todo.
Bueno, goles de risa.
Nos quedamos con eso, con los goles de risa, pero yo me quedo también, sobre todo del Toro, con el análisis que hizo de la primera parte, de cómo sale el equipo al césped del Bernabéu y cómo hay un reconocimiento claro, evidente, rotundo, sin esconderse por parte del entrenador del Real Madrid de todo lo que no se hizo en esa primera parte.
Es que pareciera, Carlos, que si el rival que tienes enfrente no te excita de verdad, Sevilla, Atlético de Madrid, etcétera, salen relajados. Y claro, hoy relajado contra nadie, menos en la Liga de Campeones.
No, y este además es un buen equipo, ya estábamos, o deberían de estar avisados, porque el año pasado al Atlético de Madrid ya le costó, bueno, de hecho no le pudo ganar allí en Brujas.
0-0 allí en Brujas.
Y le costó la primera plaza del grupo, y eso luego le llevó a jugar con la Juventus, la eliminatoria de octavos. Y este año es un buen equipo que además ha fichado al entrenador del equipo campeón del Genk precisamente para consolidarse y para estar mejor. Son líderes en su liga. Todo esto creo yo que Zidane se lo pondría de manifiesto a los futbolistas, pero por lo que él reconoció, como digo, sin esconderse al final del partido, no se entiende por qué el equipo sale así, como digo, reconocimiento por parte de Zinedine Zidane de lo mal que salieron y algo que no debe volver a pasar.
La realidad es que hicimos un mal primer tiempo. Un mal primer tiempo, entramos muy mal en el partido. Bueno, enseguida nos metieron en dificultad el rival. No controlamos nada. Pero el problema es que cuando te meten un gol, ya está. Entran nervios en el partido, crecen. Lo de siempre en el fútbol, tenemos que estar concentrados en minuto uno. Y no estuvimos concentrados la primera parte. No estuvimos bien, no entramos bien. Porque ellos no es un equipo que te puede meter en dificultad si tú le presionas.
El Real Madrid potencia las virtudes del rival saliendo tan relajado al campo como salió, claro. Eso está claro. 0-2 al descanso, Courtois se marcha del estadio en el descanso, al parecer no se encontraba bien, un virus estomacal. Te lo preguntabas tú al principio del programa, ¿por qué jugó Courtois si no estaba al 100%?
Sí, esto es una pregunta que ayer nos hicimos, sin respuesta evidentemente. Durante la segunda parte conocíamos ya en el descanso que Courtois se marchaba, que era sustituido por Alphonse Areola por problemas gástricos. Decían textualmente, está mareado en el vestuario. Luego conocimos que había estado vomitando, que incluso había tenido que llegar su padre para llevárselo a su domicilio porque no estaba ni siquiera para conducir, que había perdido un kilo de peso a lo largo del día. Es decir, bueno, es un problema gastrointestinal que no es una cosa que, digo yo, entiendo, se produzca en el minuto 20 o 25 de la primera parte, que ya arrastraba durante toda la jornada, y en esas condiciones yo no sé si le afectó más o menos para poder hacer algo más, que tampoco tengo muy claro si pudo hacer más en los goles, porque como tú dices, casi casi las pifias de los delanteros, o en este caso de Bonaventure del Brujas, casi casi te desorienta y te hace incluso caer en el engaño. Pero aún así, bueno, pues salió Areola en la segunda parte y gracias a su parada al inicio, en el minuto 8, creo que fue 9 de la segunda parte, al propio Bonaventure, pues evitó que seguramente el Real Madrid perdiera. Le preguntamos a Zidane por Courtois. No quiso ahondar en el problema físico, no quiso hacer demasiado hincapié en qué le había pasado, pero sí dejó claro que, por supuesto, la culpa no es de Courtois, que el que quiera echársela, que se la eche, pero que para nada, que el equipo son 11 y que, por supuesto, todos son los responsables.
No estoy preocupado de nada. Yo creo que él también lo quiere hacer bien. Podemos culpar a Thibaut, pero aquí estamos todos. Yo soy el primero responsable. Luego menos mal que hemos tenido la reacción y me quedo con la reacción, porque al final es lo que decía yo al descanso de los jugadores. Si seguimos así vamos a perder el partido. Cambio, tenemos 45 minutos para cambiarlo y los jugadores cambiaron el partido.
Tocó arrebato en la segunda parte el Real Madrid, no cabía otra, incluso hizo un cambio con la entrada de Marcelo. De hecho, no hizo el tercero porque se hubiera quedado sin cambios, porque si no Lucas se hubiera marchado y hubiera entrado Vinicius. Por cierto, Courtois ha pitado durante el partido, durante la primera parte.
Sí, 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 ya digo, no sé si ayer pudo hacer mucho más en los goles de lo que hizo, pero es cierto que es un futbolista, un portero, que por lo que sea a día de hoy no transmite seguridad. En alguna salida incluso, y en algunos momentos determinados no transmite seguridad. Todo lo contrario que Areola, que ha jugado un partido y medio y en el primero no le tiraron a puerta, pero con un par de centros, con ese balón que agarró con una mano, ya transmitió mucha más seguridad, y ayer la que tuvo, que fue vital, desde luego a la gente le demostró que por lo menos parece estar más centrado y más concentrado.
Y pitos también para Lucas Vázquez, tuvo tres pérdidas consecutivas en la primera parte, a partir del público se le echó encima, no todo, porque hay gente que le despidió con aplausos, pero está claro que hay gente que lo tiene enfilado en esta última etapa.
Y que hay muchos aficionados del Toro y parte de la prensa que piensan que tendría que jugar Vinicius por delante de Lucas Vázquez, bueno, y en el palco también. No solo en la grada y en la prensa. Hay en el palco también opiniones acerca de lo poco que juega Vinicius y que tendría que jugar incluso cuando no está Bale, como en este caso, tiene que ser el jugador número 12. Vinicius apareció en la segunda parte, algo intentó, pero tampoco estuvo muy afortunado.
Tuvo ahí 15 minutos el Madrid, 20 minutos en los que realmente metió atrás al Brujas, le metió mucha presión, efectivamente, como decía Zidane, pareció menos en ese momento el equipo belga, marcó Benzema a pase de Sergio Ramos de cabeza, y ya con 10, con la expulsión de Bormer, Casemiro de cabeza en una falta sacada por Kroos, el empate a 2. Pero claro, antes de eso, tú lo has dicho, Areola sacó el 0-3 y eso hubiera sido trágico ya, ¿eh?
No, eso yo creo que hubiera puesto punto y final al partido. Era el inicio de la segunda parte y seguramente el Real Madrid ya no pudiera haber remontado. Es verdad que luego el 1-2 llegó rápido con esa incertidumbre de la jugada VAR. Al final demostró que estaba en línea Sergio Ramos y que el tanto era absolutamente legal. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La visión desde el punto de vista de los futbolistas, de la plantilla, habló, como dice Delfa, el portavoz en momentos
de crisis
o momentos delicados, Casemiro. Y sí que llegó a reconocer, no es que dijera mucho, pero sí que llegó a reconocer en el inicio de su exposición que efectivamente lo que les faltó es quizá tomarse con más respeto a un rival como el Brujas, que tiene poco nombre.
Eso es Champions, ¿no? Eso es, hay que tener respeto siempre contra los rivales. Si nosotros hubiéramos perdido el partido, sabía que nos iba a complicar mucho, pero dentro del mal, el resultado sigue dependiendo de nosotros, de la clasificación, ¿no? Entonces, tenemos que ser más contundentes atrás, tener más tranquilidad arriba. Entonces, nosotros en el Madrid tenemos que estar siempre mejorando. Tenemos que quedar con la segunda parte, pero nosotros sabemos que es complicado en el fútbol, te llega dos veces y te mete dos goles.
Un error de Modric significó el 0-2, un error de Ramos pudo significar el 0-3. Ese tipo de errores vienen de la falta de concentración. Y no lo decimos nosotros, lo dijo el propio Luka Modric al final del partido.
Sí, porque en teoría ve un pase fácil, corto, que no debe tener problemas, pero tarda un poquito más en darlo y ahí se le anticipa el delantero y es el que gestiona y organiza toda la contra que acaba con el 0-2 del Brujas. Lo reconocía el propio Modric y lo reconocía también Vinicius, que salió en la segunda parte y que poco pudo hacer.
Dos goles, primero y segundo con mi error, que puede pasar, pero si estamos más concentrados, estas cosas no suelen pasar.
No, que en la próxima partida está más concentrado, como dije, para que no vuelva a acontecer eso, que es un poco complicado, y llegar dos veces y hacer dos goles.
Ahora. Pues así fue como ocurrió. Esa falta de concentración significó dos tantos y pudo significar el tercero. ¿Qué pasa con Hazard? Lo intentó absolutamente todo, pero le salen pocas cosas, Carlos.
Sí, y luego además también hay ciertas dudas sobre si la posición de partida en la que juega es la más conveniente para que pueda explotar su mejor fútbol. Es verdad que en el Chelsea también salía normalmente desde la izquierda, pero aquí en el Real Madrid parece que está demasiado escorado, demasiado orillado a la banda y que participa poco en ese juego, en esa demarcación de media punta, quizá porque haya gente con mucha presencia, como pueda ser el caso de Kroos y Modric, y ahí rinde peor. En la segunda parte, cuando Zidane, después de que Vinicius saliera en principio por la derecha,
luego le cambia a la izquierda.
Le cambia a la izquierda, ahí le deja un poco más de libertad por el centro. Y sí que tuvo un poquito más de llegada, hizo peligro, hizo una jugada por el centro que acabó con un tiro desviado a la izquierda de la portería del Brujas. Bueno, no sé, yo creo que es cuestión de tiempo, sinceramente. Tampoco está en el mejor Real Madrid posible. Es decir, el equipo tampoco creo que le acompañe en determinados momentos, pero seguimos pensando que, bueno, su calidad va a salir a flote antes o después, y estamos convencidos de que al final tiene que tomar su mejor momento y su mejor nivel de juego.
Y la noche se redondeó negativamente con la lesión de Nacho.
Pues sí, era final de la primera parte, una de las pocas cosas bonitas de la primera parte, un jugador tremendo de Benzema, sorteando rivales pegado a la línea de fondo, que a mí me recordó por un momento a Butragueño contra el Cádiz, un trocito por lo menos de aquella jugada histórica. Le mete un balón atrás para que remate Nacho, se le anticipa el defensa y en el despeje le pega, contacta, golpea la rodilla, que estaba la pierna plantada en el césped. Giro, en principio pensaban que podía ser solamente un esguince, pero las pruebas revelaban que tiene una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. En principio parece que no se descarta mínimo 2 meses de baja, de ahí parece que no va a bajar. Puede ser una lesión muy similar a la que ya sufrió el año pasado casi por estas alturas, el 11 de noviembre, es decir,
en Vigo.
Hace 11 meses en Vigo contra el Celta, sufrió una desinserción de ese ligamento lateral colateral interno de la rodilla derecha y por aquel entonces estuvo 2 meses y pico de baja. O sea que más o menos, si la cosa va bien, igual a mediados de diciembre está, pero vamos, que con tranquilidad pierde de nuevo un futbolista Zidane para un periodo largo de la temporada.
Gracias, Carlos.
De nada.
Luego analizaremos también con Fran Garrido lo ocurrido en el Bernabéu. De momento vamos con el Atlético de Madrid, la cara de la moneda, porque consiguió la victoria en Moscú 0-2. Joao Félix fue el nombre del día, con permiso de Tomás. Victoria del Atlético 0-2. Además, la Juventus le ganó 3-0 al Bayer Leverkusen. Goles de Higuaín, Bernardeschi y Cristiano Ronaldo. Así que Juventus y Atlético de Madrid lideran el grupo con 4 puntos. El grupo D, Lokomotiv tiene 3 y Bayer Leverkusen está con 0 puntos. Próxima jornada, 22 de octubre. Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, 7-5 en el Metropolitano. Y Juventus, Lokomotiv. Primera parte de dominio del Atlético, más pujante al principio, con más dificultades después, contra un rival completamente replegado y cuyo plan pasaba por sorprender al contragolpe. Diego Costa, por cierto, falló una ocasión increíble, a puerta vacía, ya con el portero completamente batido. Y en la segunda parte llegaron los goles. El minuto 3, el primer gol, en un saque de banda de Arias, viene el tanto, una jugada entre Joao Félix y Morata con doble remate del portugués, y el 0-2 de un córner en contra del Atlético, contragolpe fulminante conducido por Joao Félix, gran pase para Diego Costa, y este sirve para que Tomás marque a placer. Gran triunfador de la noche, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joao Félix, que ayer ocupó una posición diferente, porque jugó partiendo desde la banda derecha con Morata y Diego Costa, por primera vez el tridente titular en el Atlético.
Sí, esa fue una de las noticias, ¿no? El tridente, por fin Simeone lo puso sobre el terreno de juego, Diego Costa, Joao Félix y Morata, aunque como bien dices, Joao Félix algo retrasado en banda derecha y bueno, en una situación donde él, lo vamos a escuchar, se siente cómodo porque tiene también más espacio con el balón y puede crear ocasiones de cara a sus compañeros, aunque al final fue al revés. Joao Félix consiguió el primer gol y también dio la asistencia para el segundo, para Diego Costa, que luego también estuvo muy generoso con Tomás para cederle el segundo gol. Escuchamos al portugués, que además ayer debutó con ese primer gol en Champions, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia rojiblanca en marcar en la competición europea con 19 años y 325 días. Supera al Kun, era el anterior que lo había conseguido, con 20 años y 106 días. Estas fueron las impresiones de Joao Félix con su primer gol y cómo se siente en esa posición, ayer más retrasado por detrás de Diego Costa y Morata.
Estoy muy contento por el gol, mi primer gol en la Champions, y más contento por los 3 puntos.
¿Tú te sientes presionado cuando no marcas?
No, nada. No hay presión ninguna, me limito a jugar, hago mi trabajo y con el tiempo las cosas van aconteciendo y van mejorando. Intento me excluir de eso todo y hago mi trabajo como todos nosotros.
¿Te sientes más cómodo jugando de cara a portería, quizá con 2 referencias arriba como hoy?
Sí, tengo más paso para percoger con la pelota, que me gusta, pero la posición que Cholo me pone, voy a jugar y intentar hacer mi mejor.
Está claro que el chaval, con más campo por delante, con más espacio, con visión de juego al frente, es mucho más peligroso que jugando tan arriba. Por lo menos eso está apareciendo en estos primeros partidos en el Atlético. Sobre la posición de Joao Félix en el campo, hablaba el Cholo Simeone y hablaba de un ejemplo pasado.
Y evidentemente él, jugando con dos delanteros, para poder ver, porque tiene la gran capacidad de ocupar bien los espacios, de saber dónde puede hacer daño, de encontrar con asistencia a sus compañeros, le da más posibilidades al equipo. Posiblemente sufriéramos en ese costado, pero bueno, ya lo hicimos con Diego Rivas en su momento, sin ser Diego Rivas, wow, no quiero comparar, pero para los que se acuerdan de cuando empezamos, jugábamos con Diego Rivas y Arda a los costados, y corrían, claro que corrían, y también ganábamos.
Muy eficaz, Joao Félix. Ahora bien, el mejor jugador del partido de largo y por supuesto del Atlético fue Tomás. Un Tomás que está creciendo a pasos agigantados con el paso de los meses, Laura.
Un día más, lo fue en el derbi, sí. También lo fue ayer en ese partido ante el Lokomotiv. Y Simeone quiso ponerlo en valor en sala de prensa después del partido. Hizo una pausa valorativa. Dijo que se tenía que morder la lengua si sí. Decía absolutamente todo lo que pensaba, pero vino a decir algo así como que no se le ha dado nunca el valor a Tomás por ser un canterano del Atlético de Madrid, que si este jugador hubiera venido de cualquier otro sitio o de cualquier otra liga, seguramente tendría la etiqueta de supercrack.
Tantas cosas podría decir, pero bueno, alguna me la tengo que callar. Lo de Tomás me pone muy contento por él. Son muchos años trabajando con jugadores que vienen de la cantera, que seguramente se llegarían de cualquier equipo inglés, alemán, italiano, estaríamos hablando de un jugador extraordinario. Pero como viene de la cantera, es Tomás nada más.
Está claro que hizo un auténtico partidazo. Tomás, que está creciendo, ayer metió varios pases en los que superó líneas, está suelto, está con una confianza gigante. Y luego está Oblak y el milagro de cada partido, Laura.
Sí, ayer tuvo una doble parada a 15 minutos del final que evitó el gol del conjunto moscovita, dejando la portería a cero. Así lo contábamos en Onda Madrid y luego Oblak, pues quitándole hierro.
Barinov, la pelota queda en la frontal de la chica, Krychowiak, ¡qué paradón! ¡Qué paradón queda! ¡Qué dos paradones de Oblak! ¡Qué dos paradones de Oblak! Krychowiak estaba solo. El primero, paradón de Oblak. El segundo, de nuevo vuelve a rechazar el esloveno para enviar el esférico a córner.
Son cosas que pasan en el campo, son reflejos, son paradas. Ha salido así y ha parado los dos veces. Así que por suerte hemos mantenido por ti a cero. Ha quedado 15 minutos y seguro que con un gol encajado, con 2-1 sería un partido un poco más peligroso para nosotros.
Quitándose importancia, pero fue una parada impresionante y además hubiera significado el 1-2 todavía con un cuarto de hora por delante, lo cual hubiera podido apretar el partido. Y una nueva defensa del Cholo Simeone para el capitán del Atlético.
Sí, lo hizo con Tomás y también lo hizo con Coque. Es verdad que quizás no está cuajando o está teniendo algún error en los partidos, Coque, pero Simeone dice que es uno de los clarísimos en su equipo, en su Atleti, y que su historial le diré.
A ver.
Su historial...
Habla por él. Eso su historial
es.
Habla por él.
La verdad que no creo que sea justo tener que defender a Coque. A Coque lo defiende su historial. Juega de todo. Tácticamente es el que mejor entiende todo. Después, evidentemente, algún partido puede jugar más bajo, puede errar algún pase de más. Pero hacer todo lo que hace Coque dentro del campo, y es muy difícil para cualquier otro, muy difícil. Muy difícil. Al menos nuestro equipo.
Le avala, quería decir. Bueno, y Simeone, que se convirtió también en hombre récord ayer, el entrenador que más veces ha dirigido a un equipo español en Europa, partido 92 en Europa con el Atlético de Madrid, superando, por ejemplo, a otros como un tal Vicente del Bosque.
Casi nada al aparato. Seguimos con la Liga de Campeones en un momentito, pero tenemos un invitado de lujo en la Ciudad Real Madrid. Vamos para allá. Mañana comienza la Euroliga, la competición más importante del continente europeo. El Real Madrid vuelve a ir a por ella. El año pasado estuvo en la Final Four, en la final a 4, cayó en la semifinal. Este año va a intentar de nuevo el asalto. No se le da nada mal al equipo blanco, un habitual de esa cita decisiva año tras año en los últimos ediciones. Con Pablo Laso está en la Ciudad Real Madrid, Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Aquí estamos con el técnico vitoriano que afronta su novena temporada en el Real Madrid, es decir, su novena Copa de Europa. Siempre con buen rendimiento, siempre con los mejores. A veces se gana, a veces no se llega hasta el último partido o a veces se pierde el último partido. Pero es un equipo de garantías el del entrenador del Real Madrid. Pablo Laso Biurrun, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te sientes? Porque sé que te encanta que te pregunte esto, que es la primera sin anestesia. Se agiganta tu leyenda. 18 títulos, a 4 de Lolo, cerquita de Ferrandiz, que tiene 27. Bueno, no para, y casi camino de una década en el Madrid.
Bueno, a ver, yo contento sobre todo porque hago lo que más me gusta, ¿no? Que es entrenar a baloncesto. Baloncesto, siempre he dicho, es un poco mi vida desde muy crío y tengo la suerte de entrenar en un gran club, a un gran equipo y bueno, pues los títulos obviamente te hacen estar muy orgulloso y contento, pero mucho por la gente que trabaja, por la afición, bueno, pues metemos muchas horas de trabajo para intentar siempre, lo que digo siempre, ser competitivo, ¿no? Siempre resalto mucho pues situaciones en las que igual no generan tanto foco, como puede ser, yo qué sé, pues hace años la ovación que nos dio el público cuando perdimos con Fenerbahce, un playoff. Bueno, dentro de que es muy difícil, digamos, ganar, o sea, ganar es muy difícil porque juegas contra otro equipo que también te quiere ganar, pero siempre tengo la sensación de que mi equipo es capaz de competir y en ese sentido, bueno, pues yo me siento muy orgulloso del trabajo de estos años.
Todavía estoy en el primero de la zoología, que para mí es una asignatura difícil, estudio mucho, pero alguna cosa que creo que te sé interpretar. Por ejemplo, te han preguntado mucho por el Barcelona este verano, ¿no? La plantilla del Barcelona, los refuerzos, y desde fuera tengo la sensación, intuyo, que tú siempre has querido defender a tu equipo, que has dicho, bueno, sí, el Barça ha fichado mucho, como otros equipos de Europa, pero aquí somos el Madrid, teníamos un plantillón y lo hemos reforzado. ¿Crees que el Madrid está a la altura del mejor, no?
Sí, yo siempre... A ver, yo tengo muchísimo respeto por todos los rivales, siempre. Se llame Barcelona, se llame Fenerbahce, se llame Andorra, se llame cualquier equipo. Merece respeto porque en el deporte es lo único que no puedes perder, el respeto por el rival, porque el rival también trabaja para ganarte. Entonces esto es obligatorio. Luego hay partidos mejores, partidos peores, días que estás mejor, días que estás peor, pero... Nosotros, a partir de ese respeto que tenemos por todos los rivales, las plantillas que se han hecho esta temporada pues en Euroliga, yo valoro por encima de todos a mi equipo. Es que es lo único que puedo hacer, defender a mi equipo, porque considero que tenemos una base de jugadores que lleva ya tiempo trabajando juntos. Hemos ido siempre incorporando gente, rejuveneciendo el equipo. Gente que cuando se habla de rejuvenecer cumple años, pero son siempre productivos para el equipo. Y en ese sentido yo me siento muy orgulloso del grupo que tengo y además, bueno, y del club, del esfuerzo que hace por mantener ese nivel de competitividad, de plantilla y que podamos seguir siendo competitivos en todas las competiciones que jugamos.
Te lo pregunto de otra forma, que la gente habla de cambio de ciclo, nos gusta mucho la etiqueta de favoritos, o el Barça, equipazos, sueldazos, salarios, mucha inversión, favorito, la gente dice favorito y tú dices... Primero que gane la Madrid. Digo, el Barça y todos, ¿no?
Bueno, es que yo huyo... Yo es que ya, digamos... Bueno, ya llevo 9 años en el Real Madrid y cuando me dan de favorito a mí tampoco me lo creo. Entonces, como... Me da igual que me den de favorito que no. Es que creo que eso está muy bien. Antes de... Cuando yo me siento y veo un partido de tenis y juega dos y creo que va a ganar uno... Antes del partido está muy bien, pero es que luego igual no gana. Entonces, en deporte es obligatorio entender que no hay partido, entre comillas, sencillo y que tienes que demostrarlo en la pista, ¿no? Antes podemos hablar lo que quieras, de jugadores, de plantilla, de estados de forma, todo eso está muy bien, pero luego hay un partido en el que tienes que demostrar que eres mejor y ganarlo. Y eso es obligatorio, siempre desde el respeto al rival que seguro que va a querer ganarte a ti, seguro.
Del Toro, estamos sentados en un banquillo, pero no hay tiempo muerto, no hay riesgo de la sina, está muy tranquilo Pablo Laso, te escucha en la sintonía de Onda Madrid.
Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me gusta lo de Pablo Laso Biurrun, las madres al poder, hay que tenerlas siempre en cuenta.
Sí, ha estado estos días aquí conmigo, pasando unos días.
¿Y qué te dice, bueno, de este mundo de locos en el que estás metido?
Bueno, yo creo que ya me ha visto desde muy crío jugar, ¿no? Desde que empecé a jugar en el San Viator ahí en Vitoria cuando tenía 9 o 10 años, bueno, pues me ha visto jugar de crío, luego me ha visto jugar de profesional y ahora me ve como entrenador, ¿no? Bueno, ya entiende cuál es mi trabajo, sabe lo que me gusta y yo creo que disfruta un poco de ver a su hijo pues hacer lo que le gusta. Yo creo que en eso es como todas las madres, ¿no? A todos, yo ahora soy padre y también me gusta ver a mis hijos disfrutar de lo que hacen, ¿no? Pueden hacerlo mejor, peor, seguro, pero lo más importante es que valoren y disfruten de lo que están haciendo.
Te quiero preguntar por el nombre de la semana, que es el de Usman Garuba, tan solo 17 años. Sabes que la prensa, la afición, tenemos mucha prisa, ¿no? Por encumbrar a la gente, sí. por tener caras nuevas. Pero tú le ves todos los días a él. ¿Qué condiciones le ves? ¿Tiene hambre para llegar? ¿Aprende todos los días? ¿Es una esponja? ¿Cómo es este tío en las distancias cortas?
Bueno, yo creo que es un chaval que ya lleva... Bueno, lo primero, lleva tiempo con nosotros. Entró muy joven en la cantera. Creo que el trabajo que han hecho sus entrenadores de cantera, Alberto Angulo a la cabeza y todo su equipo y sus entrenadores, ha sido pensando en lo que podía llegar a ser, ¿no? Bueno, pues ahora, pues que ha pasado el partido de Murcia y sus números y su actuación, pues hace que todo el mundo hable de él. Pues al final es un orgullo para nosotros, ¿no? Para el Real Madrid como equipo, pues el poder sacar gente que trabajas desde muy joven con ellos y que aspiran a llegar al Real Madrid, no solamente él, sino todos los jugadores que tenemos en cantera, lo difícil que es llegar a un equipo como el Real Madrid. Y yo le veo un chaval muy, entre comillas, muy normal, como le trata el resto del equipo, como él trata al resto del equipo. Por supuesto, bueno, pues tiene su... Felipe le mete mucha caña, pero él también le mete caña a Felipe. Bueno, yo creo que esa relación del grupo, del primer equipo, con los chicos nuevos que llegan es muy buena, de ellos con el grupo y del grupo con ellos, ¿no? Y eso hace que todo sea más fácil. Luego, su calidad como jugador, bueno, pues es de estos jugadores que parece que todo pueden hacerlo mejor, seguro. Es un jugador que hace muchas cosas bien, si no, no luciría tanto. Entonces, bueno, yo considero que lo que me gustaría de Usman fue que sería que siguiera creciendo como jugador, que lo que ha mostrado en este inicio de temporada sea algo que continúa creciendo, que todavía tiene muchos aspectos por mejorar, que no ha demostrado nada, y esto es algo que yo creo que dentro de todo el equipo todos intentamos transmitirle, que siga creciendo y que siga valorando lo que hizo el otro día, pero que no se quede en flor de un día, que siga creciendo, porque creo que tiene mucho margen de mejora.
Oye, con la llegada de la Provítola y Miki, ¿sois más fuertes que el año pasado?
Bueno, nosotros todos los años intentamos ser mejores que el año pasado, ¿no? Porque, bueno, pues porque los rivales, antes lo hablábamos, ¿no? Los rivales siempre quieren mejorar, quieren ganarte. Entonces nosotros siempre consideramos que intentamos todos los años mejorar el equipo. Luego hay mil circunstancias que igual no controlas, pues lesiones, estados de forma, jugadores que crees que te pueden dar una cosa pero igual no te dan, pero te pueden dar otras. Al final tienes que armar el equipo. El hecho de la llegada de los dos, de Nico y de Jordan, creo que era muy positiva para nosotros, porque teníamos claro que debíamos reforzar un poco la posición exterior, un jugador que pudiera crear con el bote, que pudiera jugar de base. Un calendario muy exigente en el que Facu y Sergi el año pasado pues no pudieron cumplir todos los partidos, normal, porque entonces necesitamos un jugador más ahí, y yo creo que Nico cumple a la perfección con ese rol, ¿no? Yo creo que puede jugar con los dos, lo ha hecho con Argentina, lo hace con Sergi, y creo que es un jugador que nos cierra mucho el juego exterior, porque es capaz de hacer muchas cosas y compaginarse bien con el resto del equipo, y además conoce mucho el equipo, conoce la liga, y creo que nos viene muy bien. En el caso de Jordan, bueno, pues es un cambio, entre comillas, claro por el jugador que estaba el año pasado, por Gustavo. Bueno, es imposible traer un jugador igual. O sea, esto es como cuando se fue Luka y todo el mundo, ¿quién va a ser el Luka Doncic? Es que es imposible ser el Luka Doncic, ¿no? Pues con Gustavo es lo mismo. Yo creo que hemos intentado buscar un jugador de un perfil diferente, valorando lo que teníamos, lo que tenemos, y que pudiera combinarse con todos los jugadores interiores que tenemos. Yo creo que es un jugador que puede jugar con Tavares, que puede suplir bien a Tavares, que puede jugar con Tongis, que puede jugar con Randolph, que puede jugar con Usman, que puede jugar con Felipe. Bueno, entonces creo que esa adaptación obligada a los jugadores nuevos, bueno, entre comillas, para nosotros podemos intentar que sea más rápida y más fácil.
Y la última, por mi parte, ahora seguir hablas. ¿Viste el monólogo de Yul?
Sí.
¿Qué te pareció?
Bueno, creo que juega mejor al baloncesto que hace monólogos, pero vamos, esto que acabo de decir es algo normal. Pero bueno, oye, no lo sé, cuando se retire igual se dedica a eso. Bueno, yo creo que Sergi es un ejemplo como jugador de lo que ha hecho en su carrera, mejorar año tras año, y bueno, igual como un monologuista lo consigue, pero bueno, nos reímos en casa, nos reímos.
El único que ganó sin despenarse fue Escariolo, lo dijo, ten cuidado que va por ti.
Sí, sí, sí. Yo también gano sin despeinarme.
Por eso.
Por otras razones.
Blas.
Sí, Pablo, te pregunto esto para que se lo cuentes a los aficionados, que son los que preguntan por esta situación, y dejarlo claro. El asunto Trey Tompkins, tienes tres extracomunitarios en la plantilla, en Liga solamente puedes utilizar a dos, Gaby Deck y Jordan Mickey, y Trey está fuera. En la Euroliga no está inscrito y podría estarlo. Sí. Alguien ha publicado, o algunos medios han publicado, que hay un asunto extradeportivo de por medio. Quiero que des tu visión para que a la gente del Madrid le quede claro.
Bueno, pues es una visión muy sencilla. Cuando llegó Trey, bueno, digamos que no estaba en su mejor forma física. Hemos tenido la pretemporada, pero bueno, obviamente teníamos que elegir dos para la competición doméstica, con lo cual para la Supercopa pues nos decidimos por Jordan y por Gaby. Y creemos que, digamos, esa situación física de Trey lo que no puede hacer es que nos arrastre durante el año. He puesto, creo, en la rueda de prensa un ejemplo bastante gráfico. Mira, yo puedo entrenar con el equipo, pero me lesionaría, porque físicamente no estoy para entrenar con el equipo. Bueno, pues yo creo que Trey tiene ahora que hacer un esfuerzo por ponerse en su mejor forma física y que no tengamos ningún riesgo, entre comillas, de cara al futuro. ¿Darle de alta en Euroliga? Pues puedo darle de alta, pero es que sería absurdo cuando lo puedo hacer, yo creo que hoy mismo, si fuera a jugar mañana. Entonces no tiene ningún problema, tenemos dados de alta a los otros 14 jugadores, mañana Carroll, que pensábamos que podría jugar, no va a poder jugar, y meteremos a Trey en el momento en el que creemos que está preparado para jugar.
Pero has tenido que hablar con él, sí. Cuidadito con el verano, Trey, sí. No viene de este año, ¿te has enfadado con él o no?
Enfadado no. A ver, hombre, yo intento que los jugadores, y además en eso creo que tengo un equipo muy profesional, que entiendan que nosotros tenemos, digamos, una situación diferente a otros equipos. Por ejemplo, somos el equipo que más tarde termina, o hemos terminado el equipo que más tarde, porque el último partido de Liga fue, creo, el último partido oficial. He tenido muchos jugadores en las diferentes selecciones. Hemos empezado tarde la pretemporada, un poco por esas razones, sabiendo que, bueno, pues que somos un equipo que en algunas cosas vamos avanzados, en otras no. En líneas generales aspiro a que lleguen todos. Esto ha cambiado mucho. Hace 15 o 20 años, cuando jugaba yo, las pretemporadas eran obligatorias porque la gente no llegaba en forma. Aquí, bueno, pues es un baloncesto mucho más profesional, que la gente debe llegar en la mejor forma posible, y a mí me gusta que los jugadores lleguen en la mejor forma posible, ¿no? Sobre todo porque además ahora hay un problema con este calendario, es que antes jugábamos 30, 40 partidos, ahora juegas 80, entonces creo que el aspecto físico es muy importante para temporadas así, y en ese sentido, pues, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Enfadado? ¿La palabra es enfadado? Bueno, pues llámalo como quieras. A mí, desde luego, me gustaría tener a Trey, y no tengo duda que Trey es un jugador muy importante para nosotros, pero ahora mismo no está preparado para jugar.
Hace algunas semanas Felipe se calentó un poquito en este micrófono de Onda Madrid después de un partido. Hablamos luego contigo y lo aclaraste. ¿Cuesta convencer a un tipo de casi 40 años que a lo mejor su rol va a ser diferente porque está acostumbrado siempre a competir y a ser de los que más minutos aparece? ¿Es difícil esa transición o la tienes más o menos ya calibrada?
Bueno, yo sinceramente apelo mucho a la inteligencia de las personas. Y yo considero a Felipe una persona bastante inteligente, con lo cual, mira, cuando yo empecé jugando en el Baskonia siempre pensaba que tenía que jugar más. Y a medida que fueron pasando los años, hasta algún día llegué a decir, joder, es que no entiendo por qué juego tanto. Bueno, el jugador tiene que tener la ambición de querer jugar más siempre, si no, no sería jugador. Y en ese sentido, nosotros con Felipe siempre hemos pensado que es un jugador que aporta muchísimo al equipo, que cuando sale al campo da el máximo, que obviamente pues con 39 años pues igual no está en la misma, digamos, situación física que hace 10, pero seguimos valorando que Felipe es un jugador importante para nosotros y yo creo que él es el primero que sabe la importancia que tiene dentro del equipo en muchísimos aspectos. Para empezar, es el capitán y en ese sentido yo estoy muy tranquilo con la aportación de Felipe durante la temporada. ¿Que vaya a tener mayor o menor protagonismo? Es que ¿cuál es el protagonismo? ¿El tío que mete 30 puntos? Para mí hay gente en el equipo que puede no meter 30 puntos y puede ser tan importante o más que el que mete 30 puntos, por poner una cifra, ¿no? O por hablar de algo, de la anotación. Yo valoro mucho esto cuando veo los jugadores, cuando veo los equipos, cuando veo entrenar a mis equipos de cantera. Usman, pues yo le veo y le veo crecer como jugador y yo creo que como entrenador es obligatorio que los jugadores vayan encontrando sus roles y que el primero que los vean sean ellos. Y un día tiene que ir el entrenador a decirles, oye, mira, estás equivocado, jugamos de blanco, deja de traer la camiseta azul. Bueno, pues obviamente si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. He puesto un ejemplo absurdo, pero para que me entendáis. Si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. El entrenador siempre es el que tiene que tomar decisiones. Pero al final es muy importante que también los jugadores sepan lo que son capaces de dar, lo que pueden dar, y en ese sentido nosotros con Felipe estamos muy tranquilos.
Termino con tres rápidas, casi a modo de tiros libres. ¿Te da un poco de miedo el final? Quiero decir, al final llegaste aquí como de tapado, has hecho historia en el Madrid, llevas 9 años, pero supongo que algún día se terminará, supongo. ¿Te da miedo ese final? ¿Lo piensas? ¿Cómo calibras todo esto?
Pues no pienso mucho, porque si pensara al final, probablemente el primer día que entré aquí de entrenador yo hubiera pensado el día en que no iba a estar. No pienso nunca en los finales, no pienso. Las cosas terminan y acaban, y ya está. Y hay gente que me pregunta, ¿pero no has visto la final de la Euroliga? No, porque es una Euroliga, se termina, igual he sido campeón, de ese partido, ¿qué voy a aprender? Se ha terminado la Liga, se ha terminado la Euroliga, ya no hay nada que ver. Yo siempre pienso en querer mejorar como entrenador, en que mejore mi equipo, y no pienso en el, digamos, final de las cosas. Pienso más en el día a día y en el trabajo y en seguir mejorando, que es algo obligatorio en mi puesto, por decirlo de alguna manera.
¿Qué te dice tu mayor crítico, tu hijo? ¿Le gusta la plantilla? ¿Le gusta la pizarra del entrenador o no?
Sí, bueno, mi hijo, el mayor más o menos, el mediano ese no me dice nada y el pequeño que es el que juega, le gusta. Digamos que le gusta, dice que Jordan es muy bueno, que Nico es muy bueno, por supuesto Jul, Carroll, Rudy. Le gusta el equipo y está muy contento. Por ejemplo, el día de la Supercopa, pues llegué a casa y era tardísimo y todavía estaba despierto. Además, pues juega muy bien, tal, no sé qué. Bueno, yo creo que los críos al final lo que quieren es verle feliz a su padre.
Y la última, para que la gente te humanice un poco, digo, porque a veces los entrenadores parece que estáis en otra latitud, por culpa nuestra seguramente, pero bueno, un poco pirados si estáis. Dos, tres cosas que te guste hacer, que intentes hacer y que no tengan nada que ver con una pelota de baloncesto.
Bueno, ¿qué me gusta hacer? Intento desconectar lo máximo posible. No me es fácil, lo reconozco. Es muy difícil que lea, por ejemplo, y que enseguida no esté pensando en si puedo aplicar esto en el baloncesto. El otro día me han dicho una frase del último libro de Pérez Riverte que me ha hecho mucha gracia y la tengo en la cabeza. La tengo apuntada. Con lo cual siempre las llevo al baloncesto.
¿Se puede confesar o no?
Igual me equivoco, pero huir es la única manera de morir corriendo. Bueno, desgraciadamente yo esto le doy vueltas al baloncesto. Con lo cual, bueno, pues leo mucho más en verano que durante la temporada, porque estoy más viendo baloncesto. Me gusta ver otros deportes, veo fútbol. Me gusta ver otros deportes, me fijo probablemente en los aspectos técnicos y tácticos, no tanto porque no tengo ni idea, pero me fijo en situaciones de equipos o de individuales o cómo afrontan problemas durante partidos gente, pues yo qué sé, creo que por ejemplo Nadal es una enciclopedia. Hay muchas cosas que me mantienen entre comillas fuera del baloncesto, pero que siempre me llevan al baloncesto. Cuando yo puedo, pues me gusta ver series o películas. No tengo tanto tiempo para ver películas, me suelo enganchar a series. Viajamos mucho, con lo cual lo hago en los aviones. Ahora pues juego al ping-pong con mi hijo. A veces le gano, a veces no. Y luego me gusta mucho, disfruto mucho estando con amigos. Esto siempre lo he dicho. Desconectando, poder tomarme una cerveza, hablar, intentar hablar o de baloncesto o de otra cosa. Disfruto mucho estando con, con amigos, porque probablemente es la única manera que tengo de soltarme del grupo de trabajo, ¿no? Tengo la suerte de que mi grupo de trabajo, pues al final son como amigos, algunas veces cenamos juntos y eso hace que el tiempo que pasamos juntos pues también se haga más llevadero, ¿no? Al final pues dormimos fuera de casa casi 100 días al año, entre 80 y 100 días al año, y sería absurdo que entre todos nos lleváramos mal. Si cenamos, pues hacemos tertulias, hablamos de otras cosas, intentamos no hablar de baloncesto. Tengo uno que siempre dice, ¿otra vez hablando de baloncesto? Bueno, tengo de todo, hablamos de todo, incluso de política. Yo creo que soy una persona bastante... bastante normal.
Hombre, de política está el tema animado, ¿no?
Sí, está animado, ¿no? Y lleva siendo animado desde que entré aquí en el Real Madrid. No va a cambiar. Cada uno tiene sus ideas, pero bueno. Y ya te digo, yo disfruto mucho de esas situaciones, aunque como tú has dicho, pues somos un poco... Los entrenadores somos un poco chalaos y para mí es difícil que no desconecte o que no lleve cualquier tipo de conversación o de lectura o de... A mi terreno, el baloncesto es algo que es inevitable.
Bueno, del Toro, pues ha caído la primera, la Supercopa. Hemos hablado con Lasso 20 minutos, una charla deliciosa aquí en la Ciudad de Real Madrid. Te dejo que te despidas de él y le emplazamos a charlar con él, como es habitual y tradición, pues después de la Copa del Rey, cuando la gane el Madrid, después de la Copa de Europa, después de la Liga y todo esto.
Ojalá.
Eso es, Pablo, te agradecemos este tiempo y que tengas mucha suerte, que la temporada sea magnífica, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Encantado, muchísimas gracias.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
1:54, una pequeña pausa y seguimos con lo último en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Volvemos al fútbol. Tenemos al Getafe de viaje hacia Rusia porque mañana juega frente al Krasnodar, Carlos.
Eso es, está volando en estos momentos hacia la ciudad rusa. Mañana segunda jornada de la Europa League. Bordalás se ha llevado a 19 futbolistas, entre los que destaca la presencia de Hugo Duro. Vuelve Raúl García. Arriba, en principio, mañana saldrá con Ángel y con Enrique Gallego porque ha decidido que se quedan en Madrid descansando y esperando al partido de Liga tanto Jorge Molina como Mata como Arambarri. Estos tres son reservados para la Liga. Tenemos ya también árbitro para el partido de mañana frente al Krasnodar, va a ser el croata Iván Bebek, y por cierto, hoy se ha confirmado nueva lesión de Markel Bergara, que no sale de este calvario. Será operado de una rotura en asa de cubo de menisco externo de la rodilla derecha.
Desgracia una vez más para Markel Bergara en el Leganés. Hablando de lesiones, ya tenemos tiempo de baja de Rubén Pérez, el capitán, Laura.
Sí, va a estar entre 1 y 2 meses por lesiones similares. Parece que va a ser el tiempo que esté fuera de los terrenos de juego. Un esguince en su rodilla derecha, tuvo una torcedura en el partido frente al Granada y las pruebas han determinado que tiene un esguince en el ligamento colateral interno de esa rodilla, así que entre 1 y 2 meses estará de baja el capitán del Club Deportivo Leganés.
Y en segunda división, ayer en el derbi, Rayo 1 Alcorcón 1, marcó Bebe para el Rayo. Stoichkov en el minuto 98 de penalti empató para el Alcorcón. Escuchemos esta reflexión del entrenador Paco Gémez acerca del divorcio con la afición. Una vez más, ayer silencio en las gradas. Está ya bastante cansado del asunto y piensa que es un problema muy grave para el equipo.
Mira, el ambiente es dificilísimo. Sí, y hay que hacer algo. Algo hay que hacer. Este ambiente es complicadísimo. O sea, esto no tiene nada que ver con el Valleca de por lo menos de cuando yo estaba aquí. donde los equipos se acojonaban y donde los equipos se decían, pero bueno, ¿esto qué es? Es todo lo contrario. Sí, él ya se ha enterado que la afición quiere que se vaya. No sé cuántas veces más hay que repetírselo. Sí, ya se ha enterado. Porque lo que sí tengo claro es que esto es insostenible. O sea, esto tiene que acabar como sea. El único perjudicado va a ser el equipo. Porque al final la afición va a estar, el presidente va a estar, y los que vamos a sufrir somos los que estamos en medio. Pues somos los que estamos viendo los tiros venir y ir de un lado a otro, ¿no? Y que a poco que levanten la cabeza, pues te la van a volar.
Un penalti de Martín Pascual, el canterano, en el minuto 95, el chaval de 20 años, que ya había cometido un penalti en el partido frente al Fuenlabrada, había sido expulsado dos veces en el pasado, dio origen al tanto anotado por Stoichko Falopanenka en el minuto 98. Sobre el VAR, que intervino en esta jugada y anteriormente en un fuera de juego de Comesaña que era gol, hablaba Laure, uno de los veteranos del Alcorcón.
Creo que los árbitros están con mucha tensión de no equivocarse porque también hay un foco grande con el tema del VAR. Y se está parando más de lo debido. Y eso, hasta que no se llega a ajustar un poco, pues creo que ralentiza e incluso cualquier falta pues parece más escandalosa con este tema. Creo que la jugada era clara, era penalti. Y bueno, estábamos apretando esos últimos minutos y creo que lo merecíamos.
Y el Fuenlabrada cayó 1-0 en Soria frente al Numancia, Esther Juaranz.
El Fuenlabrada arrancaba la jornada como mejor visitante, encajó su segunda derrota fuera de casa en Soria. Un golazo de Curro a 5 minutos para el descanso fue suficiente para que el conjunto numantino consiguiera esos 3 puntos. El Fuenlabrada, que dominó durante toda la segunda mitad, pero que se topó con un portero muy acertado, Dani Barrio, que rechazó todos sus remates. El técnico Fuenlabrada hacía esta autocrítica.
No nos vamos satisfechos con el rendimiento hoy del equipo. Creo que hemos estado a un nivel más bajo de lo habitual. Desde el principio se veía que fuese un partido de ritmo alto, creo que ha sido un partido, la primera parte, de un ritmo muy bajo, donde podemos pedir más a nuestros jugadores y hacer las cosas con más determinación, defensiva y sobre todo ofensiva, y tenemos que ser exigentes en ese sentido porque la categoría no te perdona y cada semana, cada 3 puntos que se presenta hay que intentar aprovecharlo y no pensar en qué hemos hecho bien, sino que es lo inmediato, es lo que llega.
Mere, el entrenador del Fuenlabrada, hablando del partido de anoche que perdieron en Soria por 1-0. Para acabar, en el Mundial de Atletismo de Doha tenemos al madrileño Fernando Carro en la final de los 3.000 obstáculos. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos y con Felipe Serrano. Esta noche, a partir de las 9, más información deportiva con Rodrigo de Pablo en el partido de las 9. Volvemos mañana a la 1:03. Buen día para todos. Adiós.